Buenos días.
Sí.
Tenemos con nosotros a Barbet Schroeder, el director de La Abogada del Terror. Por problemas de última hora, su película no pudo llegar en la versión con subtítulos en español. Entonces, a eso se debe nuestra presencia aquí para establecer un diálogo con él sobre su película y sobre su cine. Y también sobre cosas cercanas a él como Colombia. Barbet Schroeder nació en Teherán. Desde muy niño sus padres se fueron a Francia y pasó una temporada en Colombia por aquellas épocas del 9 de abril como niño. Comenzó como crítico de cine en la revista Cahiers du Cinéma. Luego fue asistente de dirección de Jean-Luc Godard en Los Carabineros. Y a la edad de los 23 años fundó la compañía Le Film de Los Angeles, que produjo muchas películas de la nueva ola y películas también de conocidos directores como Fassbinder, Werner Schroeter y muchos otros. Y Eric Rohmer, sobre todo, y Jacques Rivette. Posteriormente, pues ha realizado un poquito más de una docena de películas de largometraje de ficción y también ha realizado documentales. El Abogado del Terror es un documental sobre Jacques Vergès, el abogado que ha defendido a controvertidas figuras como los terroristas argelinos, el chacal Carlos Illich y también el nazi Klaus Barbie. Los documentales de Barbet Schroeder, pues, son dos. Hizo uno sobre el dictador Amin Dada de Uganda, que se los recomiendo si no lo han visto porque es un documental muy cómico. Y bueno, yo quisiera comenzar este diálogo con una pregunta que es referente a la película que no pudimos ver, pero pues afortunadamente yo la pude ver y para mí no es solo una película sobre el abogado, sino una historia del terrorismo que estamos viviendo, cuyas consecuencias estamos viviendo en este momento, porque la película comienza con el terrorismo durante la Guerra de Argelia. ¿Era su intención hacer una película que fuera una historia de terrorismo a la vez?
Sí, la idea es muy extraño de hablar de una película que la gente no puede ver. Es como ir a un museo y ver un sitio. Aquí hay una pintura, se puede pedir a la persona que está allá, dice, ¿qué hay en esta pintura que no está aquí en este? Está en otra exhibición, pero ahora no está aquí. No, estoy tratando ahora de hablar de las películas para personas solamente que no tienen ni idea. ¿Sí? La cosa es que el personaje de Vergés es un hombre súper inteligente, súper culto. Él no, cuando se hace una discusión con él, un argumento no se puede.
No se le puede ganar.
No. La mía técnica en este caso, como la misma que con Amin Dada, pero con Vergés era mucho más difícil, es de dejar las personas hablar. Hablan más y más de ellos, y se sienten bien, y así revelan cosas. Yo estoy esperando que salen las cosas, y en el montaje también ayudo un poco, con la música ayudo un poco, pero no hay denunciación. No hay yo no creo que las películas se hacen contra. Si yo tomo el tiempo de hacer una película sobre mi persona, yo no voy a pasar 2 años a hacer una película contra. Yo creo comprender más la persona, especialmente si la persona es mala, porque el problema del malo desde Shakespeare se queda de resolver. Es un problema importantísimo en el arte, especialmente en el arte dramático. Y como en el documental, para mí no es diferente de la ficción, porque vengo de una cultura de los cahiers de cinema, donde una de las frases era toda gran
película.
Toda gran película es un documental. Yo trato de hacer, cuando hago documentales, hacer la frase otra, que es todo gran documental hay fuentes de ficción, y estas fuentes de ficción mi trabajo es de tenerla viva. So, por ejemplo, en El Abogado del Terror yo uso el tema de Vértigo, que es el mismo tema que me fascinó en La Virgen de los Sicarios, una historia de amor muy fuerte, extraordinaria. La persona desaparece o se muere, el hombre enamorado trata de recrear con otra persona la misma situación, la misma, recrear una persona. Ahora con los perros se pueden clonar. ¿Cómo se puede fabricar biológicamente la misma cosa? Pero eso es la historia de Vergés. Para mí es que él tiene una vida extraordinaria que ayuda a la independencia a un país como la Algeria, que es una cosa muy, muy noble. Se enamora de una persona que es como el Che Guevara de la revolución algeriana, la Jamila Bouhired, que fue la primera que puso bombas en sitios públicos donde había víctimas inocentes, eran café europeos y así. So, así empezó el terrorismo ciego, lo que llamo el terrorismo ciego, que es solamente para aterrorizar una parte de la población. Y so, la idea de la película es de hacer aceptar este tipo de terrorismo al punto de la película que trata de Algeria, y después de agarrar el público y hacerlo arrepentir, de hacerlo arrepentir de haber aceptado esta cosa, que empieza en 57 en Algeria y continúa con las torres de Nueva York y continúa cada día en la televisión hoy. Eso era uno de los temas.
Sí, aunque es un documental, la película también es una película de suspenso, porque el sujeto, en este caso pues Vergés, hay cosas de su vida que él se niega a revelar. Entonces tú como director te actúas a veces como un detective, porque hay 7 años en la vida de Vergés que él desaparece de la luz pública y no se sabe qué pasó con él en esos 7 años. ¿Tú qué pudiste averiguar y cómo hiciste para averiguar ese pasado incierto?
No, eso es muy raro en el mundo moderno, que una persona desaparece completamente. No se puede hacer, no se tiene pruebas de nada. Pero él es tan inteligente que creó una leyenda, una posibilidad que él era parte de los Khmer Rouge en Camboya, porque él era muy amigo de todos ellos. Pero yo mandé a un detective muy famoso americano a Camboya a ver a todos los ex Khmer Rouge. Yo no tenía tiempo de hacer todo este trabajo, pero él fue a preguntar de todos lados resultado unánimo, no es posible, no era allá, era imposible, porque en el tiempo de los Khmer Rouge estaban muy asustados de cualquier persona de fuera. También entre ellos empezaron a eliminarse, a autoeliminarse, con sus sospechos que estaban trabajando para el enemigo, cosas de paranoia que es muy común en el comunismo, en los grupos revolucionarios también, que son asustados de la infiltración. So, él parecía como vietnamés, pero para los camboyanos un vietnamés es un peor enemigo de todo. Fueron los vietnamitas que terminaron para eliminarlos. So, esta cosa de Camboya se puede poner al lado. Ahora, ¿qué se queda? Se queda que hay personas que lo han visto en París, pero él pretendió que no era él. Como vio la mujer de un otro abogado en un supermercado, él tuvo la idea inmediata de responder, ¿cómo estás, gordita? La mujer, así él pensó que si la mujer se va a decir, yo vi a Jacques Vergès en un supermercado, la gente va a decir, ¿ah, sí? ¿Qué pasó? Pues la mujer no puede decir la cosa, o si lo dice parece ridículo, ella cancela la historia. Obviamente yo pienso que lo que pasó fue que, yo me acuerdo muy bien que cuando yo fui muy fascinado de Vergès cuando yo tenía 16 años, porque él era como un ídolo para toda la gente que quería ayudar a la independencia de Algeria. Yo fui parte de eso, era muy joven, mucho más joven que él, pero yo me acuerdo de eso mucho. El día que llegó la independencia en Algeria, Ben Bella, en su primer discurso, empezó a decir, muy bien, ahora podemos luchar para Palestina. Todo este tiempo yo no sabía de la cuestión de Palestina muy bien. Yo conocía muy bien la Algeria, demasiado joven, no bastante información. Yo fui muy impresionado desilusionado de ver que toda esta lucha ahora es para otro país, no, yo no sabía. Pero hay una lógica que la gente de Palestina tomaron ejemplo sobre los algerianos. Cuando empezaron la lucha con los atentados en los aviones, naturalmente pidieron a Vergès a venir a ayudarlos para la defensa. Así él defendió muchas personas. Y ahí empieza el lado oscuro, porque hay una historia increíble, que es la historia del abogado, del banquero suizo, que se llama François Genoux, que es un tipo que formó una banca. No, él era nazi, se volvió nazi muy joven, cuando tenía 14 años, un nazi convencido, como un nazi tipo Boy Scout, que quería ayudar la causa después de la guerra. Y así, con su banco, financió muchos movimientos árabes, financió el FLN, fue en Algeria, era parte de Algeria, fue muy importante también en Egipto, y este personaje se encontró con Vergès, y allí empezaron a trabajar juntos en muchas cosas, que eran relacionados con el terrorismo, especialmente con Wadi Haddad, que era el inventor del terrorismo internacional. Wadi Haddad inventó una cosa que había muchas personas de los años 60 que necesitaban acción. Él decidió de utilizar todas estas energías y de crear como un holding internacional entre los irlandeses, los vascos, en Japón, la banda Bader, todo esto, de unificarlos, financiarlos, así se puede tener una red muy importante de ayuda en casi todo el mundo para la causa palestina. Y así empezó Carlos y todo eso. Él que fue, pero no hay prueba de nada, pero es muy posible que Vergès, que era muy amigo de François Genoux, es seguro que François Genoux era al lado de Wadi Haddad, ya tenemos pruebas de eso en la película. Pero es muy posible también que François Genoux. So, así se arma una cosa muy, muy extraña de la mezcla del nazismo, de la causa revolucionaria, de la causa palestina, todo eso se vuelve una cosa fascinante. Lo que pasó después fue que François Genoux está en su casa mirando la televisión, lo cuenta en la película, ve en la televisión que arrestaron a Klaus Barbie, que era un nazi muy famoso, torturador en Francia. Y cuando él ve a Klaus Barbie, dice a su mujer, mira lo que pasa, debemos ayudarlo. La mujer dice, no, pero ahora tú eres un poco viejo, no podemos ir otra vez en esto. Dice, sí, debemos hacer alguna cosa. Y así empieza a buscar el dinero para ayudarlo y contacta a un abogado algeriano muy famoso para la defensa de Barbie. El abogado algeriano dice, no, yo no puedo aceptar eso porque eso va a ensuciar todo lo que yo hice para la causa algeriana. Usted va a ver a Vergès, él le va a gustar ocuparse de eso. Y después Vergès empezó a ocupar. Él dice Vergès que nunca fue contactado de Genoux, pero yo tengo Genoux en la película que dice que sí, que él fue lo que contactó. Dice el diálogo preciso que tuvieron en el teléfono. Eso no hay duda de esto. Fue que así fue un personaje de odio para toda la Francia, porque Vergès, como cualquier abogado, trata de destruir las versiones de la gente. Eso habló de una manera horrible a las víctimas de Barbie que estaban allá en el proceso. Pero la idea de Vergès era de utilizar la cosa de Barbie, porque su obsesión a Vergès es la guerra de Argelia. So, la cosa es de utilizar este proceso, contra la Francia, contra las exacciones de Francia en Argelia. Hacer la prueba que cómo la Francia puede poner un juicio sobre este nazi si el ejército francés se comportó exactamente de la misma manera que el ejército alemán en Francia. Él está olvidando que las deportaciones en campo de concentraciones fue organizada también para Barbie con grupo de niños. Eso fue revelado en la cosa, pero Vergès dice que es falso. Pero es verdad que el comportamiento del ejército francés fue de torturador hasta la muerte, que había muchas muertos sobre la tortura. Y estos se volvieron especialistas para América del Sur. Después de la guerra fueron contratados para la América y después fueron contratados en Buenos Aires, en Chile. Fueron profesores de tortura y de control de población. Es bastante horrible. Así fue la cosa de Barbie. Nunca Vergès dijo ninguna cosa antisemítica. Yo busqué de todos los lados para ver si había una cosa, porque obviamente hay una cosa de este tipo, pero nunca encontré nada. La única cosa es que cuando Barbie fue condenado, el comento de Vergès, hay una persona que lo grabó, fue: ahora debe ser la fiesta esta noche en Jerusalén. Es el único comento de tipo antisemítico que me acuerdo, que yo encontré.
¿Y cuál fue el veredicto del abogado sobre la película?
Pues esta película es como, sí, la misma cosa que con Amin Dada, es que participó completamente, pero después que cuando vi la película, la primera vez era solo, yo no quise estar en la sala, la productriz fue allá, lo que pasó fue cuando la luz, él dijo: esta, qué lástima que tanta inteligencia fue consagrada a una obra de este tipo. Ustedes van a recibir una carta con mis opiniones entre los 15 días. Así empezaba bastante mal, pero él se dio cuenta que la película va a ser importante, va a tener muchas reacciones, después encontró otra manera de luchar. Eso, la prueba de su inteligencia fantástica. Y dijo: esta película es una obra maestra, importantísima. La causa de esta importancia es mí. Así se puede olvidar todos los lados oscuros y se puede decir que su palabra es lo importante en la película.
Sí, porque después de la película él ya hace una obra de teatro donde él participa, sí, él mismo, ¿no? A causa de la, sí, celebridad de la película.
Ahora en París pueden ver, es una cosa inspirada de la película. Es este abogado que está sentado en una mesa con un público. El diálogo yo lo conozco muy bien porque es un monólogo que yo tengo horas de esto. Yo puedo hacer el montaje de lo que dice en este teatro porque son frases, historias que conozco muy bien. Nada sobre François Genoux, el nazismo o Guadiadad, pero sobre su profesión de abogado, sí. Dice cosas inteligentes e interesantes. El público viene allá a escuchar como en el teatro. Es bastante brillante. La inteligencia de la cosa es que él no está allá cada noche, solamente el domingo, en la tarde, en la noche, y así hay solamente una vez a la semana. Es bastante para llenar la sala. Funciona.
Ya cambiando de tema y viniendo más hacia Colombia, ¿por qué has dicho que te sientes de corazón colombiano?
Porque cuando uno pasa algunos años, los más importantes de 7 a 11 son los años que marcan para la vida. todas las cosas, las comidas, el olor, la música, todo se queda como las cosas las más importantes del paraíso de la infancia. Pues así, cuando yo llegué a París a la edad de 11, fue un infierno. Para mí, yo venía del 9 de abril, una cosa con bastante sangre. Llegué en un colegio donde la gente armaba peleas en el cortil, gritando sangre, sangre. A mí me asusta mucho porque yo venía de un país donde de verdad había sangre en todas partes. Ellos no se daban cuenta. Fue traumatizado, yo fui totalmente traumatizado de la Francia cuando llegué en Francia. Así me acuerdo de Colombia con mucho, mucho corazón.
¿Qué te recuerdas? ¿Qué imagen recuerdas del 9 de abril viéndolo desde los ojos de un niño?
Sí, pues una cosa que no podemos salir de la casa, que estaban empezando a entrar en las tiendas a robar cosas. Las noticias, todo eso. Después, el día después, duró como 5 días. Con mi padre fuimos a hacer el turismo del desastre en el carro, tomar fotografías. Fue impresionante.
Sí. ¿Crees que por haber vivido en Colombia siempre sentiste la necesidad de hacer una película aquí? ¿Y cómo fue ese
Sí.
proceso?
Sí, eso. Y por eso yo nunca hice una película que pasa en Francia. La Francia no me inspira de nada. Para mí, yo puedo imaginar terminar mi vida haciendo solamente películas en Colombia, con temas colombianos y Colombia. A mí no sería un problema de nada. Terminar mi vida en Francia haciendo solamente a películas francesas, no lo puedo concebir. Eso.
¿Y cómo fue tu encuentro con otro escritor que está aquí, que por cierto va a hablar esta noche, que es Fernando Vallejo?
Ah, fue yo leí toda su obra. Fue como me enamoró totalmente de esta escritura, de este estilo. Yo reí mucho, yo sí, debemos encontrar una cosa para hacer. Tú me mencionaste primero la Virgen de los Sicarios, pero había 18 muertos, ¿no? Era imposible de hacer una película donde los personajes principales matan 18 personas. Así, cuando lo encontré, yo dije, yo quiero hacer una cosa con usted. Lo mismo que yo hice con Bukowski. Quiero hacer una cosa que la Virgen de los Sicarios. Yo creo que es imposible porque hay demasiados muertos y no se puede respetar completamente el libro. Él trató de convencerme que sí, porque mejor que se mata mucha gente, también mujeres embarazadas que se matan. Y así, no, eso no es posible para un público normal, no es posible. Y así poco a poco negociamos una negociación muy. Bajamos los muertos a un nombre que era posible.
A su justa proporción.
No, porque un muerto en el cine no es lo mismo que en literatura. En literatura no se puede imaginar que es una cosa simbólica o no sé. En un film, para mí, un muerto tiene mucho peso. Yo traté de manejar estos muertos para hacerlos sin violencia, tratar de tener lo máximo de justificación. Y así llegamos a la conclusión que la Virgen era el mejor proyecto, que no tenemos otro. Finalmente encontramos otro, y tengo el proyecto desde los últimos 5 años de hacerlo. Espero que va a ser una de las próximas películas que voy a hacer. Es otra película con Fernando que sería un guión original, no un libro. So, esto se queda como proyecto. Los proyectos que tengo toman mucho tiempo porque al empezar son imposibles. Al empezar era imposible hacer una película en Medellín. No había ninguna casa de seguro que quiere asegurar un rodaje a este tiempo en la ciudad de Medellín. Era peligrosísimo, se necesitaba guardaespaldas para guardar el equipo, de mí también. El otro proyecto imposible que yo tenía era Barfly. Nadie quería hacer esta película, imposible. 7 años de lucha, después finalmente lo logró. Esta, la última que quiero hacer con Vallejo, ya está más de 5 años que estoy luchando para esto.
Sí, mencionaste ahora Barfly, que es una película que hiciste con un guión original de Bukowski. ¿Cómo se dio ese encuentro entre con otro escritor?
Exactamente una historia paralela, que yo leí todos los libros de Bukowski. Yo quiero ir a encontrarlo, a ver si podemos hacer una cosa juntos. Finalmente, muy difícil, después de más de 10 días de trabajo de detectiva, yo encontré su teléfono, lo llamé, quiero hacer una película con ustedes. Él dice, no creo. Yo digo, mira, usted tiene la concepción, porque usted vive en Hollywood, que las películas son de Hollywood, pero yo quiero hacer una película que viene del respecto de su obra. Ah, pues tal vez viene. Nos encontramos, fue fantástico, toda la noche riendo, bebiendo, fantástico. Así empezamos a pensar qué vamos a hacer, porque mi problema era que cuando tú lees Bukowski, se lee como un guión, como el tipo de estilo de Hemingway. El tipo va a la ventana, se devuelve, habla, y se ve el diálogo, se parece como un guión. Pero la cosa es que la última frase de la pequeña novela o del cuento o de la poesía, se da un golpe al corazón, se llama la punchline, es totalmente literaria, no hay el equivalente en el cine. Por eso dijo, parecen como películas, pero no son, eso es pura literatura. Debemos encontrar una historia, una situación, un personaje. Él empezó a decir, pues hay un periodo de mi vida, porque él tiene eso de común con Vallejo, que él habla solamente de su mismo, de su historia, son todas cosas de primera persona, es literatura de primera persona. Él dice, me acuerdo de un periodo donde yo estaba en bar peleando y todo, con mi primer amor, podemos condensar eso. Sí, vamos, adelante, y así empezamos en el guión de Barfly. La primera escena, él no sabía escribir de guión. Él escribió la primera escena y yo vi que había un problema porque yo empecé a leer y dije, ahora pone mira tu reloj. Empecé a leer diciendo, eso toma tanto tiempo, tanto tiempo. Una escena pequeñita duraba 15 minutos. Se dijo, eso Yo lo expliqué que en cine el tiempo es importantísimo, que hay muy, muy poco tiempo para poner cosas en el cine. Mira que un libro hemos hecho con Romer, hemos hecho La Marquesa de O, el Romer consiguió la novela de von Kleist, que es 60 páginas, tomó todos los personajes, los diálogos, la transcripción exacta, al 99% de todo lo que está en el libro está en la película. Pues eso es 60 páginas. So, cualquier libro tiene 200, 300 y más. So, hay una eliminación enorme que pasa en cualquier adaptación.
Sí, Bukowski después de la película escribió un libro que se llama Hollywood, que es una romanacle como en clave sobre la todos los problemas que tuvieron ellos durante 7 años para hacer la película. Y él habla ahí de que en una oportunidad tú te ibas a cortar un dedo. ¿Cómo fue eso?
Sí, pues eso fue una locura, sí, porque finalmente tenemos un productor que dice, sí, voy a invertir, después descubro, uno, que él nunca leía el guión, por eso quiere invertir. porque yo tenía a Mickey Rourke, eso era bastante para él de decidir. Después él dice, pues ya estamos en derrota, no podemos financiar la película. Digo, pues bien, si usted no puede, ahora nos queda como un mes. Si yo puedo ir a todas las personas que pueden financiar esta película en Los Ángeles hoy, los doy el guión, el plano de trabajo, todos los detalles, los contratos, tal vez hay una persona que va a aceptar este proyecto, a tomarlo de ustedes y hacerlo. Pero necesito una promesa que usted no va a pedir dinero para lo que ha gastado hasta este momento, solamente una suma muy modesta que no estaba mucho que había estado gastado. Él dice, sí, sí, promesa. Y así lo mando a todos los productores que pueden pagar una película que era como de menos de $1,000,000 para hacerla y un poco más para pagar los actores. Y eso era muy bajo presupuesto. No hay nadie que se interesa, nadie se interesa a Mickey Rourke, Faye Dunaway con el guion de Barfly. Una sola persona se interesa, es un tipo que invierte en el inmobiliario, ¿no? Uh-huh. Él sí se interesa. Muy bien, so, empiezan las negociaciones. A este momento, el productor que estaba en derrota dice, ah, sí, pero a mí me falta $1,000,000 para cubrir los gastos. Exactamente la cosa que... So, ahora estaba el tiempo de pasar a la acción rápido porque no había tiempo. Ya de la fecha del empezar el rodaje todo estaba... Yo necesitaba no tenía tiempo para ir a un abogado, para todo eso. So, yo decidí, vamos a tomar el abogado Black and Decker.
Black and Decker.
Que es una sí, ¿cómo se llama?
Una navaja.
No, navaja, eléctrica.
Un cuchillo eléctrico.
Sí, sí. Sí. Así yo me inyecté con una cosa. La semana antes yo me fui a un doctor que me hizo una operación en el pie y yo vi un producto fantástico y que yo no se siente nada, nada, nada. Yo me volví a esta oficina y robó la cosa y me inyectó una cosa, yo no siento nada, puedo hacerlo fácil, sin problema. Y así me voy a la oficina. No, después empezó una huelga de hambre de 2 días enfrente de la oficina. Y así, cuando ellos vieron que yo voy a cortar el dedo en protesta y hacer una conferencia de prensa con Mickey Rourke enfrente de la compañía que estaba en la bolsa de Nueva York. Así se asustaron y dijeron, ok, vamos a hacer la película y olvidamos de esto. So, así funcionó, pero yo aprendí una cosa terrible, que yo pasé 7 años tratando de hacer esta película y teniendo todo listo, no había ninguno. Porque cuando uno pasa 7 años, dice, pero hay algún en una parte.
Bueno, ahora Mickey Rourke ha vuelto a estar en las noticias porque actuó en una película. ¿Cómo fue tu relación con él? Porque él es conocido por ser un actor muy difícil y yo me acuerdo un incidente que hubo con unas gafas.
¿Cómo fue? Mira, fue una cosa. Él no tenía mucho tiempo para interesarse a Bukowski, para interesarse a todo eso. Empezó a llegar con proposiciones muy extrañas. Dice que él ve el personaje como todo bronceado, totalmente casi negro, con camisas de
hawaianas.
Digo que Bukowski es el contrario, se llama Barfly y pasa su tiempo en un bar, nunca va al sol. Se ve, tiene vestido como de obrero, no es un poeta beatnik Bukowski, es un poeta como obrero. Eso no funciona. Así fue el primer signo que había problemas. Después yo hablo con él, me dije, yo quiero visualmente, es muy importante de hacer una película en la parte pobre de Los Ángeles, downtown, donde fue parte de la verdadera historia, que la mezcla de pobreza, de gente que no puede ir con carro, y de palmeras. Estas palmeras que son imagen de lujo, mezclada a la pobreza. Quiero que la acción se pasa en apartamento y hay palmeras afuera. Él comprendió que las palmeras eran importantes para mí. So, él decidió de hacer gafas para el personaje. So, eran gafas de sol, de mujer, blancas, así. Y aquí había de cada lado palmeras. Yo lo encuentro, hablamos. Él dice, tú vas a ver. Tengo las gafas del personaje. Los pone. Desastre. Yo pienso, eso es tan ridículo que está haciendo un test conmigo para ver la reacción o no sé qué. Yo pensé, la mejor cosa es ponerle a mí mismo, a ver que yo voy a parecer ridículo y él va a comprender. Sí, puede pasarme a ver cómo cae. Nada, no tiene reacción. Yo le digo, mira, si el personaje tiene estas gafas, es otro personaje. Yo espero desde 7 años de hacer esta película, yo no puedo aceptar de cambiar el personaje así. Porque mira, hay un productor muy, muy importante que tenía mucho dinero, Restart, que me llamó un día, dice, yo leí el guion de Barfly, está buenísimo, yo voy a hacerlo exactamente como está escrito, todo, todo igualito, todo lo que quieres, con el dinero, bien, 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 hay una sola condición. Así que, ¿qué es? pues el personaje principal no es poeta, hace poesía, pero canta. So, cuando vuelva a su habitación, cuando está solo en su habitación, no escucha la música clásica en la radio, toma la guitarra abajo de la cama y empieza a hacer música. Digo, eso no es el personaje, no puedo hacerlo. So, yo conté esta historia a mi querido, que a mí me importa que este personaje sea Bukowski. Eso tengo desde el primer día que hablo con Bukowski, digo que es un trabajo de respeto para su personaje. Y así, insisto, digo, mira, si tú no te va esta cosa de gafas, vamos ahora a hablar con el productor. Él quiere una sola cosa, cancelar esta película, le gustaría muchísimo. Él finalmente se asustó, pero me tocó de amenazar de hacer esto para lograr la cosa. Fue duro. Y después, el primer día de rodaje, empezamos el rodaje y yo me di cuenta poco a poco que tengo la relación la más mágica, la más extraordinaria con cualquier actor que nunca tuvo en mi vida, que un fenómeno de telepatía. Hacemos una toma, hay una cosita que no me gusta. Yo voy a hablar, pero no necesito. Él me dice, no, no, ya comprendo. Hace la toma perfecta. Y así todo el tiempo, una cosa maravillosa, una alegría permanente, todo perfecto. Y así, nunca se sabe.
Sí, y de cierta manera le diste gusto a Mickey Rourke porque hay una escena en la película donde están las gafas por ahí puestas.
Ah, sí, no, eso era el último truco. Ah, no, eso es muy bueno. El último truco, cuando yo vi que después de la amenaza era se fue al baño, tenía como un tipo de guardaespaldas o de amigo de no sé qué, que me dice, está muy, muy arrabiado, se ve que está muy arrabiado. So, yo los dejo partir después y llamo. Digo, ah, yo estoy pensando, tengo uso para las gafas. Tengo un momento en la película donde tú puedes poner las gafas. Él se va a una mujer que hace publicación de revista de literatura, y tiene estas gafas en el piano. Y él, yo digo, tú puedes ponerlas allá, este momento, en esta escena, porque no son tuyas, son gafas de un poeta. Que está publicado de la misma persona. A mí no me importa si las pones allá en esta escena, muy bien. Así se calmó todo. Las gafas van a ser utilizadas. El día del rodaje yo me asusté, me dije, ahora va a tomar las gafas y toda la escena va a ser con estas gafas. Yo le dijo, mira, estas gafas son de un poeta decadente que tu personaje no le gusta su poesía. Si tú pones estas gafas es para mostrar cómo ridículo es este poeta no te gusta. No olvides que el poeta de estas gafas no te gusta. Pues, en la película se termina que pone, hace así y después no las guarda para la cena, no las conservo.
Una faceta muy importante de tu carrera ha sido productor de conocidísimos directores como Eric Rohmer, Jacques Rivette, Fassbinder, Wim Wenders. Bueno, Fassbinder estuvo una vez aquí en Cartagena. ¿Cómo fue tu relación con él, produciendo sus películas?
Pues fue. Era un tipo tan fenomenal que era mucho, mucho más rápido que cualquier persona que conozco. No teníamos el tiempo para buscar el dinero. Él llama un día y dice, ok, voy a hacer una película, usted puede conseguir Alain Delon, yo empiezo en 15 días. Mira, que se necesita venir a encontrarlo, a hablar, presentar el guión. No, 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 no tengo tiempo, usted lo consigue, ya empezamos. Así, muchos proyectos era imposible de hacer todo a su ritmo. Logramos hacer solamente la 2, creo, la Dritte Generación, la...
La tercera generación y la ruleta china, ¿no?
Sí, eso. Pues eso fue, no, era muy loco, muy extraordinario. Yo me acuerdo que cosas como él todas las tardes estaba escribiendo un guión en Los Ángeles, en Penny Cooper, viviendo al hotel, el mismo hotel que mí, que era el Tropicana. Eso terminó el guión en como una semana para la próxima película. Y después, en el avión, cuando vuelve a Germania, hace una pieza de teatro durante las 12 horas de viaje. Y después, cuando está rodando, después empieza la noche, está escribiendo también otra cosa. Es un ritmo infernal. Yo me fui a verlo para que me ayude para Barfly, con la televisión alemana. Dice, ¿usted viene al rodaje de Berlín Alexanderplatz? Si vienes, vamos a hablar de esto, te voy a ayudar. Yo calculo que están rodando, que voy a venir como a las 4 o 5. Llego al estudio. Ah, no, ya se fueron para la fiesta, ya se terminó el rodaje, porque ya tenía 3 semanas adelante. Y no pudieron construir bastante rápido el set. Yo no tenía su hotel. Digo, ok, voy a volver el próximo día a las 2:30. El próximo día, la misma cosa, ya se fueron a la fiesta de la birra y de la salchicha.
La cerveza.
Sí, sí.
Oktoberfest.
Y así finalmente lo encontró y tratamos de hacer, pero nunca funcionó. Pero así se ve que estaba una persona increíble, porque tú miras a Alexanderplatz, no está nada de mal hecho, está todo perfecto. Tenía todo en su cabeza, era increíble.
Bueno, como Fassbinder tenemos muy poco tiempo, entonces vamos a dar espacio para un par de preguntas.
Ah, finalmente, se ve. Se ve. Ah, aquí hay una.
Creo que hay un micrófono volante por ahí.
Aquí llega el micrófono.
Bueno, me interesa el tema porque película vine aquí atraído por el canto de las sirenas, pero me he envuelto en la vorágine de la peli, del tema del terrorismo y entre otras cosas porque soy abogado y
no entiendo nada.
No entiende.
Bueno. Okay.
Paso a paso.
Dije, bueno, la pregunta es si quisiera y pudiera hacer una película sobre terrorismo en Colombia.
¿Una película? Sí, todo depende del escritor. Eso es para mí la cosa esencial. Para mí no me interesa hacer películas sobre temas, me interesa trabajar con escritores. Hay muy pocos, pero por ejemplo, si Molano quiere hacer una película sobre este tema conmigo, me interesa. Para hacer una película sobre un tema en abstracto, no. Para mí las películas son colaboraciones.
Otra pregunta, por favor.
No veo.
¿Dónde hay una?
Aquí hay,
allá en el balcón.
Bueno, usted ha tratado temas que tienen que ver con la escritura de conflictos, porque el tema de Klaus Barbie y toda esta cosa del terrorismo es muy complicado. En este momento el mundo está viviendo un conflicto permanente con esta cosa del terrorismo y la amenaza constante. ¿Ese tema le llama la atención?
Esa pregunta acaba de contestarla, yo creo, ¿no?
No, si hay un escritor que escriba, y hay muchos que escriben sobre ese tema. ¿Pero existe la voluntad?
Él acaba de decir que si puede colaborar con un escritor que a él le interese, que piense que es bueno sobre ese tema, lo haría. Pero que él no escoge simplemente los temas y después va para allá, ¿no? Una última.
No hay tantas. Ok.
Sí. Muchas gracias. Hay un profesor colombiano que vive en los Emiratos Árabes, hizo un libro sobre la relación entre los revolucionarios musulmanes y los revolucionarios latinoamericanos. Incluso estuvo entrevistando a Bembela con objetivo de su libro. En la investigación que usted hizo sobre este abogado, ¿había alguna pista de esa relación que él está tratando de establecer o no? Los 80.
El personaje latinoamericano que es muy importante en la historia de Vergés es el de Carlos, que
Carlos
es
el de
Venezuela, que ahora está en el cárcel en Francia, que espera mucho de que vaya a haber una guerra importante con Irán, porque Irán piensa que va a liberarlo, que va a hacer una negociación con Irán, es parte de la negociación, que eso, él se proclama muy musulmano ahora. Así es, hay una conexión, pero otra mente no. Yo creo que especialmente ahora la idea del suicidio es menos en la cultura cristiana.
Bueno, muchas gracias. Gracias a Barbero.